Bacala. Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it, wow. Maldini.
Seguimos en directo y además de la radio, ahora el que quiera puede vernos en Facebook Live. Estamos emitiendo en directo a través del Facebook de El Partidazo. Hola, hola, hola.
Qué bonito.
Es aquella.
Aquí en las cámaras.
No, 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 pero aquí la roja, la que tiene la luz roja. ¿No ves una allí?
Ah, sí, claro, como la tele.
Menos mal que trabajas en la tele.
Menos mal.
En la tele, digo yo. Maldini Plus, durante toda la temporada, los martes, aquí en El Partidazo de la cadena COPE. Ya lo decíamos, vamos a empezar analizando al Barça y vamos a hablar de cómo está jugando Neymar en el Paris Saint-Germain. Hemos visto exhibición de Neymar y hemos visto un Barça que tiene problemas, Maldini.
Sí, bueno, Neymar, para empezar, está saliéndose en el Paris Saint-Germain con un rol distinto al del Barça. Es el rol de 10, de hecho, como lleva el 10, se siente el 10 y no es exactamente el Neymar cuando no estaba Messi, que tiraba del equipo exactamente jugando en la posición clásica por dentro del en el medio campo, pero es un Neymar que tiene una libertad total para venir al medio y que participa mucho más lejos de la banda. Luego tienen las jugadas individuales que ha hecho. El primer partido que jugó solo dos partidos. El primero fue en Guingamp, jugó realmente bien. Yo creo que incluso jugó mejor en Guingamp que el otro día.
¿Sí?
El otro día tuvo cinco o seis acciones individuales magníficas, pero más peso permanente en el juego del Paris Saint-Germain tuvo el día del Guingamp, porque fue un partido más difícil. Fuera de casa le costó mucho romper el partido. El otro día contra el Toulouse fue un espectáculo. Hace tres o cuatro jugadas tremendas. Una de ellas, por cierto, con 5-2 o con 6-2 ya en la última jugada, hace una lambreta que enfadó bastante al... Que ya sabemos que Neymar es
muy propio de él, sí.
Pero bueno, lo va a hacer también en Francia. Bueno, está jugando a un nivel muy alto y yo creo que la liga francesa pues se le queda pequeña. Y yo creo que va a batir cifras tremendas.
Oye,
en todo el francés.
Seri, el que quieren del Niza, que lo llaman el Xavi africano.
Sí.
¿Es para tanto? Tiene 26 años.
A mí me gusta,
claro,
hombre.
La gente dirá, con 26 años, si es tan bueno, ¿qué hacen en el Niza con 26 años?
Pues es una buena pregunta. A mí me gusta como jugador. A ver, cuando llegue al Barça, si es que llega al Barça, un salto tan importante, veremos cómo funciona. A mí me parece un buen jugador y me parece un jugador, lo decía Xavi, estoy de acuerdo con él, muy ADN Barça, pues es un futbolista técnicamente muy bueno, un jugador que sabe jugar sencillo y que se adapta muy bien a la posición de interior. No es un mediocentro, o sea, no es un jugador para competir con Busquets. Aparte de competir con Busquets es muy difícil, aunque no está al 100% Busquets. Yo le veo más para dar descansos a Iniesta, jugando en esa posición, y realmente es muy buen jugador. Llega al área rival con bastante peligro, se asocia muy bien y es el clásico centrocampista asociativo muy bueno. Lo que sí creo, y hablando un poco de lo que es el Barça, creo que el Barça al final, hombre, si fichan en Belén no, pero si, con lo que tiene ahora tiene que tender a jugar 4-4-2, o sea, con dos delanteros que serán Messi y Suárez. Yo creo que De Luf es un buen jugador, pero yo no le veo titular en el Barça, sinceramente. No le veo titular. Yo creo que es un jugador un revulsivo, un jugador para hacer para tramos de partidos. Y yo creo que al llegar Paulinho, y si llega Seri, es un 4-4-2 cantado, dando descanso a Iniesta algún día o dando a Rakitic descanso. Porque Paulinho es un jugador con mucha intensidad, muy de ida y vuelta, pero es un interior, es lo que es. Y yo creo que el Barça se acabará armando 4 en el medio campo.
¿Dembélé qué le daría al Barça?
Le daría ese equilibrio. Seguramente de lo que se está hablando es el jugador
el
más
parecido
a
Neymar.
Sí, le daría
el que más encara y el que más...
Es encarador puro, puede jugar en las dos posiciones, puede jugar por la derecha, por la izquierda, y para jugar muy cerquita del coste de izquierda, donde solía jugar Neymar, es el más parecido. A mí me encanta Dembélé. Yo desde que le vi en el Res me parecía un... De hecho, recuerdo un día charlando con Sampaoli hace tiempo que él era un enamorado de Sampaoli, se lo quiso traer al Sevilla. Y es un jugador verdaderamente desequilibrante. Lo que pasa es que el precio que le están poniendo, claro, están abusando del Barça, lógicamente.
Oye, ¿no? Quería preguntarte... ¿Para ti este Real Madrid es el mejor Real Madrid que tú has visto?
Está muy, muy a la par con el de la Quinta del Buitre. O sea,
pero el de la Quinta del Buitre no tiene esos éxitos deportivos que tiene este Real Madrid.
Digo por nivel futbolístico, ¿eh? Es verdad que el Madrid de la Quinta del Buitre se queda sin ganar la Champions,
claro,
o la Copa Europa, pero en cuanto a títulos, desde luego sí lo es. En cuanto a nivel futbolístico, para mí está más o menos al nivel de la Quinta del Buitre, que era un equipo verdaderamente espectacular. O sea, el Madrid de la Quinta tuvo varios partidos de exhibiciones portentosas de fútbol, igual que está teniendo este.
Sí. Vámonos a Italia. Análisis de la Fiore. Decías que está descuartizada, que mañana bueno, contra el Madrid que...
Bueno, la Fiorentina ha tenido un cambio de propietario y la Fiorentina está sin un duro realmente.
Pues han pagado 18 por 18 millones de euros por el hijo de Simeone, he leído.
Sí, pero lo único que han hecho realmente. O sea, es que se les han ido todos. Se ha ido Bernardeschi, se ha ido Kalinic, que hoy ha firmado por el Milan. Se les ha ido Borja Valero, que era un jugador muy importante. Se les ha ido Vecino, que era un jugador muy importante. Se les ha ido Gonzalo Rodríguez, el central. Se les ha ido el portero. Es que se les ha ido el equipo entero y prácticamente no han fichado así a Gio Simeone. Han fichado tres o cuatro jugadores que están bien. Por ejemplo, Eiseric, un jugador que ha llegado del Niza precisamente. Gil Díaz, que es un portugués que estaba en el Río Ave y que pertenece al Mónaco, que es un zurdo interesante, pero son jugadores todavía muy por hacer. Y tú ves este 11 de la Fiorentina, por ejemplo, otro día contra el Inter. Y yo creo que este equipo está para, como mucho, estar en medio tabla de Italia, no más.
¿El Inter y el Milán han mejorado mucho bajo tu punto de vista?
Han mejorado bastante los dos. Son dos equipos mucho más atractivos. Por ejemplo, el Inter es, los dos son dos equipos que por fin quieren el balón. Da la sensación de que quieren dominar los partidos con la pelota, que eso me parece muy importante. El Inter el otro día contra la Fiorentina jugó con Borja Valero y con Vecino. Por cierto, también ex de la Fiorentina. El doble pivote del Inter, los dos estaban en la Fiorentina. Y fue un equipo que dominó el partido ante la Fiorentina. Está muy bien ahora mismo Icardi. Jugó un gran partido. Y yo le veo al Inter le veo muy bien. Por fin le veo bastante bien con Spalletti. Y luego el Milan. Lo del Milan es curioso, porque el Milan sacó un equipo muy joven. El Milan ha fichado bien, ha fichado a Bonucci, que me parece un salto cualitativo importantísimo en la defensa, pero ha fichado el otro día contra el Crotone. Es verdad que el partido se les pone muy fácil porque se quedan con 10 el rival en el minuto 3, pero sacan 7 jugadores nuevos, más el delantero que es Cutrone, que tenemos que hablar de él porque es un chico de 19 años que tiene muy buena pinta, internacional sub-19, y está para pelear el puesto como delantero centro del Milan. Cutrone el año pasado jugó 6 minutos en Serie A, 6 minutos, o sea, prácticamente son 8 de los 11 jugadores nuevos en Serie A. Me gustó el Milan, me gustó a mí, que sí es un jugador que me tiene ganado como interior trabajador. Me parece un jugador muy importante, hablamos el año pasado mucho de él en el Atalanta. Jugó bien Rodríguez, el lateral suizo que ha llegado este año, que creo que le va a dar un salto cualitativo muy grande al Milan en ataque, a pesar de que es lateral. Y el equipo me gustó, ha mejorado mucho en el centro de la defensa con Musacchio y con Bonucci, y está por lo menos para intentar pelear la tercera plaza, que ya es bastante para cómo estaba el Milan.
¿Quién es para ti el joven de la semana?
Bueno, lo decía Cutrone. Yo quería insistir un poquito más en Cutrone. Cutrone es un chico muy rápido, muy listo. Es un delantero de mucha movilidad. En el partido provoca el penalti y la expulsión del 1-0, marca el 2-0 y da el pase del 3-0 a Suso. O sea, jugó un partido realmente espectacular. Está siendo el mejor en los partidos de previa de Europa League, que ha tenido que jugar dos eliminatorias el Milán. Marcó el primer gol del Milán contra el Universidad de Craiova y el otro ya marcó otro gol más también contra el Skendilla de Macedonia. Y está a un nivel muy alto para empezar a jugar con la sub-21 y ya veremos el futuro de este chico. Creo que es un delantero para seguir muy de cerca.
En la Premier ha empezado arrasando el United. El otro día te estuve escuchando la narración de
contra el Swansea, ¿no?
Contra el Swansea. Iba 0-1 y nada, y en 5 minutos me tiraron otros 3-0-4. Claro, lo que pasa es que está arrasando el United y como le tenemos de haberle visto contra el Madrid en la Supercopa de Europa y haberle visto tan pequeño respecto al Madrid, dices tú, entonces ¿qué pasa? ¿Que ha bajado el nivel de la Premier o qué?
Está arrasando, ha jugado contra el West Ham y contra el Swansea, no ha jugado contra ningún grande todavía, pero la verdad es que los dos partidos, sobre todo el día del West Ham, me dio una sensación de equipo muy poderoso y muy hecho para la Premier, sobre todo, es un equipo muy físico.
O sea, ¿la sorpresa es que no estuviera, que no diera la talla contra el Madrid?
Sí, para mí sí, para mí sí. Es verdad que, insisto, me parece clave este concepto porque creo que el United es un equipo físicamente muy fuerte, por eso ha fichado a Matic. O sea, yo creo que Mourinho está obsesionado con ganar la Premier. Mourinho ha ganado con todos sus equipos, ha ganado en el segundo año siempre la Liga en los equipos en los que ha estado y está obsesionado con hacerlo, lógico, y ha fichado un equipo muy para ganar la Liga inglesa porque tiene jugadores físicamente muy poderosos. El medio campo es tremendo con Matic y con Pogba, más luego ha fichado a Lukaku, que es un delantero de potencia pura, también bastante rápido, y es un equipo que para la Premier le va muy bien, pero ante equipos muy técnicos, como puede ser el Madrid o puede ser el Bayern de Múnich, seguramente va a sufrir, le van a dominar, los equipos muy técnicos le van a dominar con toda seguridad, pero está jugando a un nivel muy alto.
¿Cómo le ves en Champions?
Bueno, yo no le veo favorito, ni mucho menos. Yo creo que en Champions, a pesar de que pueda arrasar en la Liga inglesa, creo que cuando le toque un equipo realmente técnicamente bueno, le va a ganar. Yo le veo por debajo del sexto, por ejemplo, en cuanto a posibilidades. Quinto, sexto, como mucho. No le veo más.
¿El Arsenal?
El Arsenal está mal. El Arsenal le ganó 4-3 al Leicester jugando un partido muy flojo en defensa y perdió contra el Stoke, que ahora hablamos de Gese, que jugó un gran partido. Y yo creo que Wenger sigue confundido. Wenger está convencido de que la defensa de tres centrales es la que le va a dar el éxito. Ya lo hizo el año pasado y no le dio el éxito porque se quedó fuera de la Champions después de tantos años. Y lo mantiene a toda costa, a pesar de que tiene algunos jugadores lesionados. El otro día, Oxlade volvió a jugar en la derecha, que es su sitio, pero como carrilero, y eso hizo que Bellerín jugara en la izquierda. Y Bellerín se pierde en la izquierda. El medio campo no está bien, Saka no está dando el nivel. Cazorla ni se le espera, porque Cazorla tiene lamentablemente una lesión muy larga y de momento no está ni siquiera entrenando. Es muy difícil que vuelva a corto plazo, vamos, ni siquiera a medio plazo. Y el equipo no está bien. El otro día Lacazette ya prácticamente no tuvo ninguna opción de hacer daño en el partido y creo que sigue metiendo muy tarde a Giroud. Yo le veo con muchos problemas al Arsenal. Tiene plantilla para meterse en Champions, pero para pelear la Liga me parece muy difícil.
Y el 1-2 en Wembley del Chelsea al Tottenham con los goles de Marcos Alonso. Que,
sí, o sea, interesante partido.
¿Lo meterá Lopetegui en la lista de...?
Sabes que yo siempre aquí le defiendo y creo que le tiene que haber metido ya, pues lleva jugando un gran nivel. Yo creo que lo de Marcos Alonso le perjudica el dibujo del Chelsea, que sigue con tres centrales y España no juega con tres centrales. Entonces le ve más Lopetegui, imagino, de carrilero. En el Chelsea y no le ve para jugar tan atrás como con defensa de cuatro, un lateral menos largo, digamos, pero yo creo que está para llegar. Fue muy interesante el partido porque el Chelsea tenía muchas bajas, sobre todo la de Fábregas en el medio campo y la de Hazard, y al final modificó el equipo para hacerle mucho más defensivo todavía, porque tenía mucho miedo al Tottenham. Al final metió a David Luiz como pivote y jugó con interiores, con Bakayoko, jugó Kanté también en el medio campo. O sea, fue un equipo, digamos, con mucho más blindaje defensivo y le salió bien. Para mí no mereció ganar, ¿eh? Para mí el Tottenham fue superior durante gran tramo del partido y mereció por lo menos empatar, pero no, le salió bien al Chelsea con ese partidazo de Marcos Alonso. Y quería destacar muy rápido el partido de Gessé, porque Gessé le ganó al Arsenal 1-0 el Stoke y jugó un gran partido Gessé. Creo que puede reconducir su carrera en el Stoke para volver a un equipo importante si juega este nivel.
Ojalá tenga suerte Gessé. Españoles por el mundo, a ver, cuéntame.
Bueno, creo que es una sección que podemos hacer de vez en cuando, porque hay tantos españoles por el mundo.
Muchos.
He visto algunos partidos de Liga, estamos ya entrando en terreno ya, de Liga Polaca, y en el Górnik Zabrze...
En verano, cuando estás de vacaciones, ¿también ves partidos de Liga Polaca?
Es más, yo descubrí a Angulo, del que voy a hablar, viendo un partido en verano de la Liga Polaca. Porque ya había empezado, la única liga había empezado importante, y me dije, voy a ver al Górnik Zabrze, que hay dos españoles, a ver qué tal.
Y eso, pero, un partido contra ¿dónde lo viste? ¿En tu casa o estabas en un hotel o en una tienda de campaña?
En mi servidor me sirven toda la Liga Polaca,
entera, sí, pero
todos los partidos.
Físicamente tú estabas en Cádiz, en Almería...
Ese día estaba, te voy a decir, estaba en...
¿En Zamora?
No, estaba en Cádiz.
En Cádiz.
Estaba en Cádiz.
Y te fuiste a
estaba en el hotel, en la siesta.
Le dijiste a tu mujer en ese momento, me voy a ver un partido de la Liga Polaca.
Sí, no, tampoco entro en detalles.
No especifica.
Pero, no, estaba en tu mismo de la siesta, yo estaba
¿Te ausentas? Vas a la habitación y ves...
El partidito, no, estaba en la piscina.
En la piscina.
Del hotel que tú bien conoces, por
cierto. Sí, sí, sí.
Y ahí me vi el partido de la
Liga
Polaca.
Imagínate a ese turista a punto de bañarse, que se asoma y a ver qué está viendo este.
Igual tenía un polaco al lado y me dice, pero bueno, ¿cómo es? Y fue el partido contra el Legia de Varsovia, que es el actual campeón, y ganaron. Arrollaron al Legia Varsovia, ganaron, creo que fue 4-1, creo recordar, y me encantó Igor Angulo, que es un chico que es la cantera del Lezama y que se está saliendo, lleva 7 goles en 6 partidos y está siendo la revelación de los primeros partidos de la Liga Polaca. Hay dos españoles en el Górnik, que es un equipo histórico, fue el primer equipo en jugar una final europea con del fútbol polaco y acaba de ascender a primera división, estaba en segunda. Muy bien Igor Angulo, y el otro jugador es un central que se llama Dani Suárez, que es de la cantera del Real Madrid y también está jugando bastante bien, pero Igor Angulo está causando sensación en Polonia.
¿En el mismo equipo Dani Suárez?
Los dos en el mismo equipo, vale. El Górnik.
Fiore Maldini, ¿tuviste en directo a Mata?
A Mata, estuvimos con Mata en directo, de verdad le quiero dar las gracias aquí hoy porque estuvo fantástico Mata.
Es un crack.
Es un fenómeno Juan Mata.
Es...
Estuvimos hablando de no en el programa, pero antes, de la final que estuvimos todos juntos en Dinamarca, ¿te acuerdas?
Dinamarca, sí, la final del Europeo
Sub-21. Europeo Sub-21 del 2011. Y bueno, nos habló un poco, primero nos habló del proyecto que tiene, un proyecto magnífico del 1% de su sueldo que para
ayudas sociales.
Para ayudas sociales, que hay jugadores como Mats Hummels que no se conocen personalmente y se ha unido a ese proyecto suyo, y nos habló un poco de lo que es la Premier, de cómo está el Manchester United, de Pogba nos contó una cosa muy dice que es un gran compañero y que es un cachondo mental en el vestuario. Fíjate que le ves en el campo y parece un jugador con
sí, pero se le ve que es un tipo alegre y tal.
Tipo
sí.
Alegre, también era que no tiene razón para no estar alegre, ¿no?
Es no, desde luego.
Millonario, famoso, juega al fútbol, que me imagino que le encanta. Y lo extraño es que haya jugadores que no lo sean. Muchas veces te pones a pensarlo. Y seguramente lo sabrá. Pero bueno, nos contó eso Mata y la verdad es que nos habló un poco de cómo está el equipo, de cómo está jugando él, que se siente muy cómodo jugando un poquito en la derecha, como con Mourinho el año pasado también, pero con mucha más libertad para ir por dentro, como el otro Ian Swansea, que le cambió bastante la posición Mourinho. Fantástico Juan Mata, la verdad.
Y preguntas, sí.
Un análisis táctico. Vamos a hacer todas las semanas análisis tácticos de equipos históricos. Hicimos un análisis táctico de cómo presionaba el Ajax de los 70 para demostrar
eso que... Eso ya es duro, ¿eh?
Sí, la semana que viene vamos a ver cómo no fue el Milan de Sacchi, o sea, el primero que hace el
análisis foro. Táctico de cómo presionaba el Ajax en los 70.
Es muy bonito porque demostramos que presionaba tan arriba como el Barça de Guardiola y que el Barça de Guardiola realmente se inspira, y seguro que es así, en el Ajax de los 70. Porque Cruyff realmente lo hereda como técnico en algunos momentos, Y Guardiola se lo hereda.
Nosotros en Deportes 4 estamos todavía un poco lejos del tema del análisis.
La semana que viene vamos a demostrar que el estándar de Lija de los 80 con Raymond Goethals hacía el fuera de juego tan bien o mejor que el Milan de Sacchi. Es bonito, ¿eh?
Increíble, ¿eh? Y lleváis así...
No te lo habías imaginado.
No.
Ya tienes apertura para mañana en Deportes 4.
Con esto avísame que tenemos que cambiarlo absolutamente todo. Preguntas de los oyentes.
Vamos allá.
Buenas, Maldini. Me gustaría preguntar sobre la situación de Julian Draxler en el mercado y si estuviera en venta, sobre cómo crees que encajaría en el FC Barcelona si finalmente no llega Coutinho. Gracias.
Pues mira, hemos hablado de que, bueno, por supuesto que está en venta, como todos los jugadores, Draxler está en venta y encajaría bastante bien donde Neymar, porque es un poco su posición, un poquito jugando en la izquierda, ¿no? Yo creo que por ahí podría, también puede jugar por dentro, pero podría jugar bastante bien. Si no llega Dembélé, podría ser una solución, sí.
Hola, Maldini, ¿qué tal, crack? Mire, quería preguntarte por el jugador de Girona, Boulaya, y también quería preguntarte por Caleri de Las Palmas. Un abrazo, crack.
Bueno, Boulaya es un jugador diestro que juega sobre todo cerca de la banda izquierda, gran disparo. Es un buen jugador, vamos a ver si rinde en el Girona, pero es un buen futbolista. Y luego Caleri, en Argentina rindió bastante bien. Es un delantero con algunas buenas condiciones, pero le quiero ver un poquito más. No termina de convencerme al 100% que pueda triunfar en España, sinceramente.
Hola, buenas noches al partidazo. Hola. De la COPE, a Maldini y a Juanma Castaño. Quería hacer una pregunta sobre el posible nuevo fichaje del Barcelona, Seri, el jugador del Niza. ¿Qué características tiene? ¿En qué posición jugaría? ¿Y cómo encajaría en el Barcelona de Ernesto Valverde? Gracias.
La damos por respondida, ¿no?
Sí, la damos por respondida. Hemos hablado de Seri antes. Vale, ¿no? Yo creo que el oyente estaría escuchando.
Siguiente pregunta.
Hola, me llamo Pablo, soy de Madrid y quería preguntarte si crees que al Valencia le va a salir rentable el intercambio con Dogbia por Cancelo. Gracias, un saludo.
Bueno, Cancelo es un muy buen lateral derecho, por cierto, ha fichado por el Inter, uno más que ha fichado el
hoy
el
lo
Inter.
Han hecho oficial.
Lo han hecho oficial. A mí con Dogbia me parece un centrocampista de una gran capacidad de trabajo y creo que para un equipo como el Valencia y para una liga como la española viene bien ese perfil de jugador, ¿eh? A ver, no es Albelda, que seguramente mucha gente... El nuevo Albelda no es Albelda, pero es un jugador que le puede venir bien.
Este chico, por cierto, tiene 8 años, el que nos ha mandado la pregunta.
¿8 años?
Sí, qué fenómeno. Ya está, ¿eh? Es que hay, es increíble, bueno, yo me encuentro chavales que me hablan, y, por ejemplo, cuando estoy de vacaciones, niños de 8 años hablándote de jugadores y de, pero ¿cómo es posible?
Sí, sí.
Oye, en San Lorenzo,
los míos ya empiezan a estar así.
Ya me contaste un día.
Sí, los míos ya empiezan a estar así. La última.
Buenas, Maldini, crack. ¿Qué pasa? Quería preguntarte por Ezequiel Barco, centrocampista independiente. ¿No crees que es una de las mayores promesas argentinas? ¿Cuándo crees que podría dar el salto a Europa? Un saludo.
Bueno, lo creo. Es un centrocampista ofensivo muy interesante, Ezequiel Barco. Ya sabes que en Argentina los jugadores siempre digo lo mismo. Hay veces que hay que tener cierto recelo porque la Liga Argentina ha bajado mucho el nivel. Les ve salirse ahí y luego en Europa no es tanto. Pero creo que puede ser un buen jugador, una futura estrella y creo que llegará pronto a Europa.
Hasta luego, Maldini.
Hasta luego.
Voy a estar un año entero contigo y eso me da alegría.
Y yo también.
Soy feliz como Pogba.
Ya somos dos.
Ya somos dos. Muchos
Qué
más.
Grande.
Hasta luego.
Hasta luego.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado.